Buenos días para aquellos y aquellas que os acabáis de incorporar en estos momentos. Muy bienvenidos a vuestro programa dedicado a la pintura, la literatura, la escultura y a las artes en general. Hoy nos vamos a quedar cerquita. Vamos a dar un pequeño salto hasta la localidad próxima de Quesada. Allí hablaremos con Rosa Valiente Martos. Rosa es la directora del Museo Zabaleta, licenciada en Bellas Artes y restauradora. Con ella daremos un paseo por este emblemático museo, tan cercano a nosotros y a veces tan desconocido. Buenos días, Rosa. Un placer compartir contigo unos instantes.
Hola, buenos días, Juan Manuel. Igualmente.
¿Vamos a dar un pequeño paseo por el Museo Zabaleta?
Pues me parece estupendo para empezar la mañana y el día.
Genial. He visto por ahí en ciertos apuntes que tengo que el Museo Zabaleta tuvo una primera construcción que se terminó en 1963. Pero su construcción se inició antes de 1960, fecha en la cual el genial pintor muere. Y hay algo en todo eso que nos llama muchísimo la atención, y es que Zabaleta debió sentirse profeta en su tierra. El hecho de que todavía no hayas fallecido y se esté ya construyendo un museo tuvo que llenarle de orgullo. Pero la pregunta es, ¿de dónde parte la iniciativa de crear este museo?
Bien, bueno, Zabaleta, antes de morir, la idea ya la comenta y la trata con su amigo de Madrid y de, bueno, pues de otros lugares con los que él se reunía cuando salía de Quesada. Comentaba esa idea de que se creara allá por el 51, por los años 50, se comentaba que, o sea, entre ellos, pues la idea de hacer un museo-biblioteca en Quesada. Claro que lo de la biblioteca no le convencía mucho a Zabaleta porque decía, bueno, pues si aquí la gente en Quesada no se lee, no es gente de campo y no estaría muy muy acertado, pero sí la de museo, porque Zabaleta ha llegado ya la década de los años 50, pues tiene un prestigio, está consolidado en los ambientes culturales, intelectuales y pictóricos de Madrid y de Barcelona. Entonces pues sí que está reconocido también por su pueblo, hijo predilecto. Entonces sí que se va comentando la idea de crear un museo. El museo se empieza a construir entre que muere Zabaleta y posteriormente. Y se inaugura, o sea, y, bueno, se funda con el Real Decreto ya estatal, pues en 1963. Y se inauguran en el 63. ¿Qué pasa? Que con los años ya se fue deteriorando ese contenedor, por filtraciones, por deterioro. Bueno, pues de arquitectónico fundamentalmente y de climatización. Entonces fue necesario crear, o sea, o luchar por otro nuevo edificio y construir otro nuevo, que ya sabemos pues que es este, en 2008 que se inaugura. Pero estuvieron la obra y la colección Zabaleta muchos años en ese museo, que Zabaleta no pudo ver terminado ni inaugurado, porque Zabaleta muere en 1960.
Claro, claro. Rosa, de tu mano continuamos y lo primero que nos llama también la atención es su corte modernista, con líneas minimalistas. ¿Sabes por qué de ese aspecto? ¿Por qué intenta dar ese aire tan moderno? ¿Está ligado al contenido del museo?
Bueno, en realidad la obra de Zabaleta, la colección de Zabaleta y luego los amigos, que son otras colecciones que se han ido añadiendo, ¿no?, y sumando al patrimonio municipal de Quesada, y bueno, pues han sido obras ya más contemporáneas y sobre todo modernas, ¿no?, o sea, de los mediados del siglo XX y posteriores. Entonces, bueno, pues esa, y sobre todo por la pintura de Zabaleta, pues ya Zabaleta fue moderno, o sea, quiso romper con un poco, no del todo, con el clasicismo, y aportar sobre todo en el paisaje y bueno, pues las líneas del museo y la arquitectura, bueno, son los arquitectos los hermanos Martín Clavo, Jesús María José Luis y luego José Gabriel Padilla, que también de Quesada, fueron tres arquitectos que por su gusto o por romper un poco la arquitectura del pueblo en una zona donde ya no es casco antiguo y que, bueno, pues se alza, no molesta nada, es rotundo, ¿no? Sus líneas, pues la verdad que destaca sobre la cúpula celeste, o sea, y el color rojo que tiene, el acero corte, o sea, pues todo eso son detalles, son pinceladas, ¿no? También de modernidad y que acorde con la colección y con los tiempos. Estamos hablando también que es un proyecto, bueno, que ya tiene su año, o sea.
Claro.
Fue gestándose poco a poco, con muchos obstáculos, pero bueno, que salió a la luz finalmente, pero esas líneas no dejan de ser modernas y contemporáneas. Entonces, pues, el que albergue cinco colecciones de arte, unas de ellas más contemporáneas y otras modernas, y que incluso acumula la vanguardia de gran parte de la vanguardia del siglo XX, pues fabuloso, es idóneo, sobre todo pues para esa vinculación con la obra, ¿no?, y con su contenido.
Claro, claro, muy a colación con ello. Bueno, pues vamos ya a entrar al edificio. Al edificio tiene un acceso principal, que es una plaza abierta, a través de la cual el visitante se puede dirigir a sus diferentes dependencias. Rosa, la plaza se llama Cesario Rodríguez Aguilera. ¿Cuál fue la vinculación de esta persona con el museo?
Bueno, fundamentalmente Cesario Rodríguez Aguilera era quesadeño y además un ilustre quesadeño, o sea que fue un personaje importante y desarrolló una carrera dentro de la abogacía, del derecho, fue magistrado, fue senador en Cataluña y bueno, fue presidente de la Asociación de Críticos de Arte del país. Bueno, era amigo fundamentalmente de Zabaleta, 9 años menor, y Zabaleta fue quien, como quesadeño también, y como un buen niño que era, pues fue poco a poco introduciéndolo en el mundo del arte, aunque luego hizo la carrera de Derecho, pero el arte indiscutiblemente le apasionaba, y gracias a eso, o sea, a que Zabaleta le dejaba libros, se lo transmitía, ¿no? Y además con su pintura. Y bueno, pues fue creciendo y el hecho fue que fueron muy buenos amigos. Tan amigos que, bueno, pues que ya llega un momento que la edad se iguala y Cesario viaja y se instala en Barcelona, allí se casa con una poetisa e introduce a Zabaleta dentro de los ambientes más burgueses y bueno, más selectos de intelectuales de la sociedad catalana. Y entonces Zabaleta estaba encantado. Le facilita que exponga allí en otras galerías, en la Galería Argo, en la Galería Layetana, o sea, le arregla muchos asuntos relacionados con las exposiciones, que si marcos, que si envíos, que, o sea, Cesario fue bueno, un amigo y un ayudante y un todo para Zabaleta, porque además le escribía artículos, o sea, como crítico de arte, o sea, escribía y de hecho finalmente fue biógrafo, también porque tuvo muchas vivencias con él, se encontraba aquí en el pueblo cuando venían a la fiesta, a la feria, en la Semana Santa, entonces claro, se reunían aquí y Zabaleta tenía conversación interesante con él y con otros cuantos más, que normalmente a lo largo del año pues Zabaleta pues estaba más solitario en su taller, en su estudio, pintando o en sus pequeñas excursiones a la sierra. Entonces claro, le daba vida el relacionarse con Cesario y bueno, y mensualmente por supuesto se carteaban, o sea, se escribían y contándose todos los proyectos. Entonces Zabaleta viajaba mucho, pues a Cesario le contaba todo. Es que me voy de viaje, estoy preparando el siguiente, vengo de otro sitio. O sea, continuamente viajaba. Zabaleta era muy viajero y si no es así, o sea, no hubiese tenido la trayectoria que tuvo, ¿no? Claro. Y la proyección que tuvo.
Claro.
Aquí en Quesada, pues no era. Entonces Cesario, bueno, fue de una gran ayuda para Zabaleta, pero también Zabaleta le aportó mucho, mucho a Cesario. O sea, que bueno, pues fue un pintor también que adoraba a Eugenio d'Ors, su pintura, y bueno, que él, por sus propios medios, o sea, tenía buenas vinculaciones, buenas relaciones con intelectuales del momento, de allí, se reunía en el Café Gijón, el Café de Pombo. Zabaleta sabía con quién tenía que charlar y con quién tenía que relacionarse, y mantuvo esas buenas relaciones hasta el final. Entonces, bueno, pues mutuamente se ayudaron, para mi parecer.
Estupendo. Es bueno también buscar el compromiso de los demás con aquellas personas con las cuales pues te puedes apoyar y te pueden ayudar en tu carrera, por supuesto.
Y también
que sí.
Te puedo decir que si Zabaleta no hubiese existido, o sea, Cesario tiene una gran carrera como ilustre personaje, una personalidad, o sea, ya de por sí Quesada pues puede estar orgullosa de tener a un hijo tan ilustre y tan humanista, ¿no? Entonces, pues, la verdad que unidas de la mano los dos, o sea, son una gran, bueno, un gran mundo y una gran historia dentro de la sociedad quesadeña.
Bueno, pues la verdad es que por tu explicación, motivos sobrados, ¿no?, sí, a que esa plaza se denomine así.
Sí.
Antes de continuar con este paseo por el Museo Zabaleta, sabemos que eres una gran amante de la música y nos gustaría poder pinchar aquí en la radio una de esas canciones que te gustan. ¿Cuál elegirías?
Bueno, a mí me gustaría una de Serrat y Noah, que se titula Es caprichoso el azar, que me encanta. Es una preciosidad de canción.
Estupendo.
Con una ternura.
Pues la escuchamos.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote.
Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote,
tanto tiempo esperándote. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar.
El museo alberga en su totalidad 5 colecciones de arte. La primera de ellas está en la planta baja. Está dedicada a la colección de Rafael Zabaleta, que continúa también en la primera planta. ¿Cómo se distribuye este espacio? ¿Cómo cambia su temática en sus diferentes zonas?
Bueno, pues la visita se ha dividido en 4 secciones o 4 partes y bueno, va desarrollando un poco biográficamente, no desde su primera época estrictamente, aunque sí se muestran dibujitos cuando tenía 10 años, pero se van intercalando los trabajos y las obras de todas las épocas. O sea, se va hablando de su pintura y se va llamando la atención al espectador pues de esa manera, comparativa, o sea, cómo evoluciona en 15 años, en 10 años, y son trabajos que están juntos, obras que están una al lado de la otra y una un apunte, por ejemplo, puede ser un apunte de su primera época con un cuadro de los años 50. Entonces, o sea, ahí se ve todo el trabajo, toda esa evolución, ¿no? Bueno, y a lo largo del recorrido, pues explicamos, o bien yo como guía o la azafata, o bien con la audioguía que tenemos, se va explicando pues cómo en esa primera sección la llamada de la pintura como título pues se refiere a la vocación del pintor y esa vocación que tiene desde niño. O sea, es que no tiene a nadie nadie que le influya, nadie que le asesore, como ahora que tenemos maestras para todo y profesores para todo. Él solo en su casa, con los libros que tenía, con las ilustraciones, con las fotografías que estaban publicadas en esos libros, muchas, o sea, en blanco y negro, pues él copiaba y dibujaba ya en trozos de sábanas que le pedía a su madre y a su tía Pepa para que le recortaran los trozos y copiar pues a los grandes pintores, a Velázquez, a Murillo. Y aquí en el museo mostramos esos dibujitos que a los niños les gusta mucho, porque son trozos de los lienzos esos antiguos que usaban nuestras madres, nuestras abuelas, mejor dicho, y claro, muy resistentes y se conservan perfectamente. Entonces, él dibujaba con témpera o con acuarela, y dibujaba a esos artistas que él tanto admiraba, ¿no? Y bueno, pues de pequeño fue viendo libros y metiéndose más en el mundo de la pintura, y de adolescente pues también hacía sus pinitos. Cuando ya se va a estudiar el bachiller a Jaén Interno, en el Instituto de Santo Tomás, ahí ya desarrolla mucho más, tiene más medios, más libros, más una biblioteca donde, entonces claro, ahí ya ve la vocación total de, o sea, yo me quiero ir a Madrid a estudiar Bellas Artes, a la Academia de San Fernando. O sea, pues, ¿qué hace la madre? Porque el padre muere cuando él tenía 7 años. ¿Qué hace la madre y la tía Pepa? Pues, hijo mío, pues, porque otras madres podían haber dicho, bueno, no, tú con las fincas, con las tierras, con el olivar que tenían, que vivían de eso, y eran una familia acomodada, pues podían decir, no, tú, como cabeza de familia, nos remontamos también a los tiempos que estamos, claro, claro, los años 20 y tantos, pues el hombre era el que bueno, pues que administraba los bienes y todo eso, y podía haberse dedicado a eso, y a proteger a la familia y a estar, ¿no?, al tanto, ¿no?, que él quería irse a aprender a dibujar y a pintar, y entonces, pues, le hicieron caso, le dijeron, hijo mío, tú que eso es lo que quieras, pues tú pues, desarrolla esa actividad. Y así fue, y se fue a estudiar, tuvo 2 intentos para ingresar en la Escuela de Bellas Artes y suspendió, pero él perseveraba y RQR hasta que ingresa. Luego estuvo 5 años estudiando y para más perfeccionamiento decide hacer otro año más para seguir trabajando con el dibujo, que era lo que, bueno, le entusiasmaba.
Digamos entonces que ese espacio se distribuye según las edades que va teniendo Rafael Zabaleta.
En esta vocación que tiene el pintor, bueno, ya va a terminar Bellas Artes y empieza a tener contactos con los artistas de Madrid. Y hace su primer viaje a París en 1935, recién terminado. Bueno, pues ya con ese contacto con los artistas de Madrid se está relacionando, se asocia a algunos movimientos artísticos y viaja a París. Imagínate qué se encuentra en París, o sea, sí. Artistas tan relevantes como el fauvismo con Matisse, los metafísicos italianos, Giorgio de Chirico. Entonces tiene ese primer contacto con la vanguardia, la luz, el color, la yuxtaposición de los colores, el desorden. Allí en París se hacía todo, se permitía todo, o sea, había plena libertad de expresión en ese sentido. Aquí en España el academicismo, la tradición estaba muy instaurado y además que tenía mala crítica, que se salía de un poco del siglo XIX, de los cánones de belleza, todo eso, pues, que tenía que hacer, irse, se iba a París, y allí estaba Picasso, y todos los grandes, y grandes artistas españoles, que es la escuela de París, ¿no? O sea, entonces, claro, le fascinó, y volvió hasta 5 veces más a París, hizo 6 viajes a París, y cada estancia permanecía 2-3 meses. Uh-huh. Y vivía allí, o sea, y tenía sus relaciones pues con contactos importantes que él ya estudiaba, planificaba antes de hacer ese viaje, con galeristas, con museólogos, con directores, con pintores, iba a los estudios y no se perdía nada, o sea, los cafés, a los casinos, a los museos, todo, o sea, tenemos, la familia conserva agendas de aquellos años y ya se ha podido estudiar por parte de Luis Garzón, que es un estudioso de Úbeda, que lo tenemos muy muy vinculado aquí al museo y hace investigaciones de vez en cuando, y bueno, la última fue eso, y era alucinante cómo llevaba Zabaleta esos viajes, o sea, a tutti plenni, y bueno, y muy estudiado intelectualmente, o sea, sabiendo con quién se reunía. Entonces, esa primera sesión está, todo relacionada con esas experimentaciones o esa búsqueda que hace después de terminar la academia, pues como cualquier otro artista que busca cómo orientarse, por dónde tirar, qué estilo, qué temática coger, o sea, cualquier artista pues se puede sentir un poco perdido gracias a ir de la mano de esos otros artistas, o la búsqueda, ¿no?, de ir contacto viendo otras obras y conversaciones, y pues por lo que hacen todos los artistas, pues él también va en causándose en ese estilo suyo, que luego da paso a la segunda sección, que es la pasión de Quesada. Ahí es donde decide centrarse en una temática y en un estilo. Esa temática es Quesada, es la pasión de Quesada. La sierra, la serranía, la campiña, el modo de vida de los quesadeños, su gente, las tareas del campo, las poses de esos quesadeños que posaban en sus jardines o en sus huertas, dependiendo de dónde, de cada sector de la población, y esos retratos, ahondando, ¿no?, en esa personalidad y en esa sociedad quesadeña. Entonces, pues ahí ve un campo abierto. Él va a utilizar un lenguaje moderno, artísticamente y pictóricamente hablando, con una temática pues totalmente rural y provinciana y local y muy arraigada a la tierra. Entonces, pues ahí es donde desarrollará todo ese lenguaje originalísimo y personal, ¿no?, que es el que aporta Zabaleta. Luego, la tercera sección, ya encontramos cómo desarrolla ese estilo. ¿Cómo? O sea, siempre mirando a la figuración. Bueno, hace alguna caricia a la abstracción, pero no, se siente a gusto con el tipo humano, con lo que ve, con la figura humana y con el paisaje. Entonces, eso va a ser fundamental, observar la naturaleza, lo que le rodea, y luego a través de la línea fuerte, contundente, negra, de tinta negra, ¿no? Y el colorido. El colorido, pues muy saturado, casi aplicado directo del envase, y también a través de la geometría. Va a utilizar ese cubismo sintético que tanto le influye de Picasso y de los cubistas. Entonces, todos esos elementos aunados y haciendo una conjunción es su estilo. O sea, la línea, el colorido, la geometría, el cubismo y la figuración. O sea, siempre va a ser, pues aunque sea cubista, va a ser figurativo. Entonces, ese es su estilo, la clave de su estilo. Y en esa sección se muestran varios trabajos donde pues se ve el desnudo, se ven trabajos cubistas, se ven geométrico y bueno, se ve perfectamente. Gracias a las explicaciones, pues también el visitante pues lo entiende perfectamente. Y luego, pues la última sección es los contenidos temáticos. Zabaleta, además de pintar Quesada y su gente y el mundo rural, pues que es por lo que es más conocido, pues pintaba también otros temas, pues como bodegones, un retrato. La ciudad, son muchos viajes, pues todos los paseos que daba por la ciudad, bueno, pues hacía apuntes de la calle, de la Gran Vía, de Recoletos, de Ávila, de Madrid, de todos los puntos, pues tiene muchos dibujitos que son apuntes. Siempre Zabaleta pintaba en su estudio, eso sí, dibujaba apuntes, pero luego los desarrollaba en su estudio aquí en uh-huh. Quesada. Él se venía a pintar a Quesada. Era un solitario, desde luego, y muy raro, que decía la gente también, muy raro, pero pintaba siempre en Quesada. Entonces, pues toda esa temática, el circo, que era muy un tema también muy, pues en aquellos años estaba muy, todavía funcionaba.
Claro, claro.
Las compañías de circo, pues que no iban con carpas, sino que en la plaza del pueblo se ponían a hacer sus malabares y titiriteros y saltimbanqui, y además, como era tan pintoresco y tan telúrico también a su vez, pues era un tema muy recurrente por los artistas. Entonces hay muchos artistas, lo mismo que Picasso, pues que como Picasso iba el primero en todo, pues claro, pues parece que siempre dice, mira, como igual que Picasso, eso, parece que son copias. No, pues claro, es que eran temáticas muy recurrentes, todos los artistas lo hacían de una ya con su sello cada uno, ¿no?
Claro.
O sea, aportando su parte original. Entonces pues tiene también esa parte, o sea, esa temática que es muy bonita, el pintor y la modelo. Pues eso también es otro tema muy recurrente dentro de los artistas. Entonces es que es fabuloso ver a una modelo sensual, muy también idealizada, ¿no? Con cánones de belleza muy grecolatinos, así muy, muy clásicos. Y luego el pintor, pues con una madurez y con una distancia que parece, pues eso recrea también mucho esos ambientes íntimos de los artistas y de su estudio, porque casi siempre pues los sitúan en su estudio o en sus casas, en una muy intimista, muy entonces es un género que gusta mucho, y además ver la evolución. En Zabaleta concretamente es que se ve la evolución incluso en los peinados. O sea, tiene unos peinados, o sea, que todos son diferentes de las modelos, tanto de las modelos como de las pintoras. Y luego también decir que Zabaleta pues tiene como protagonista también no solamente el paisaje, Quesada, su gente, los campesinos, tiene también a la mujer como centro de como temática, como idealización, pues como un canon de belleza, pues muy muy manierista, muy muy suyo, pero pinta mucho a la mujer. Entonces pues es un mundo también que hay que pues que investigar y que hablar y que bueno, que trabajar, porque pues, hay que ver la evolución, ¿no? Que tiene hasta ahora, ¿no? Ese tema. Y también he tenido que hablar sobre la mujer en el mundo de Zabaleta, o sea, en la temática histórica,
sí, claro,
de Zabaleta,
claro.
Y bueno, pues también se averiguan muchas cosas y se aprende mucho.
Estupendo. Pues la verdad es que el conocimiento obvio que tienes, ¿no?, por tu situación, hace que tengamos unas ganas extraordinarias de ver todo aquello que nos has transmitido.
Y más si lo cuento yo.
Porque es un viaje extraordinario, no solamente a la exposición dentro del museo, sino a la vida,
sí,
de este importante pintor español.
Sí.
Rosa, te pediré una cosa. ¿Nos pides otra canción?
Pues sí, venga. Me gusta mucho la canción de Cat Stevens, Moon Shadow.
Vamos con ella. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, away, I won't have to talk. Take long to find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Rosa, a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención que saliendo de la primera planta hay una zona de tránsito donde aparece una biblioteca especializada.
Uh-huh.
Una biblioteca que tiene, según comentabais, más de 3.000 libros referentes al arte español. Quiero preguntarte, ¿esa biblioteca está abierta al público? ¿Se puede consultar su fondo de forma directa o es necesario algún tipo de permiso previo?
Por supuesto está abierta al público, se puede consultar y, bueno, in situ. Lo que no se puede es prestar,
uh-huh.
Pero puedes venir a todas las horas que tengamos en el museo, o sea, todas las horas abiertas que te dé el horario del museo para consultar. Y bueno, pues es dedicada, especializada a la historia del arte, también tiene de derecho y bueno, sobre todo relacionado, derecho porque Cesario donó una gran parte o la mayoría de los volúmenes de la biblioteca y por supuesto estaban centrados en derecho y en arte. O sea, que, uh-huh. que esa biblioteca es gracias a la donación que hizo Cesario de sus muchos años dedicados al arte, a ser crítico. Entonces, hay muchos de los artistas que están representados aquí, tienen catálogos y tenemos obras que se pueden consultar y aprender más de esos artistas que están representados aquí. Pues de Zabaleta también. Tenemos pues bastantes cosas y de su biblioteca personal de Zabaleta, que se ve precisamente lo que le interesaba, que artistas, ¿no?
Uh-huh.
Van Gogh, Picasso, Miró y Piero della Francesca, el Renacimiento del Greco, o sea, pues eso también es muy interesante y veíamos pues podemos ver qué es lo que le interesaba a Zabaleta, la estructuración, la composición perfecta, Cézanne. Uh-huh. Y bueno, pues como en qué se basaba, ¿no? Para su inspiración y para muchos otros artistas literatos, ¿no? También. Uh-huh.
Un repaso importante por aquella época, por los gustos también del pintor y por los gustos también de quien fuese su gran amigo Cesáreo, claro está.
Sí, claro, tener a Cesáreo al lado y, bueno, pues claro, tenía una vía directa, ¿no?
Claro, claro. Ahora, Rosa, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vamos en dirección a la segunda planta. Ahí encontramos un espacio dedicado a la colección de Ángeles Dueñas.
Sí.
¿Quién era Ángeles Dueñas y qué podemos encontrar en esa colección?
Bien, pues Ángeles Dueñas fue una historiadora del arte, documentalista del Museo Reina Sofía, fue comisaria de exposiciones también y también fue quesadeña.
Uh-huh.
O sea, que tenemos una suerte porque en Quesada pues nacen pues persona muy instruida, muy ilustre y artista, y bueno, nos queda por hablar también algún día que podamos de Rafael Hidalgo de Caviedel, que es otro gran pintor de Quesada.
Claro.
Pero bueno, tendrá su momento cuando tú quieras. Pues Ángeles trabajaba en el Reina Sofía y bueno, estaba muy vinculada a artistas pues de la movida, de los años de la movida madrileña.
Ajá.
Hacía exposiciones de ellos, de lo que son los llamados esquizos de Madrid, bueno, pues de la nueva figuración y bueno, pues de un grupo de los años 80 y 90, y muy diverso, o sea, con una pintura, bueno, pues un eso común, pues que era, pues que todos estaban, bueno, por ese cambio y por esa movida y por esa, o sea, ese disloque en todos los aspectos de sociales, ¿no? O sea, de la pintura y de hacer cosas diferentes y romper un poco, ¿no?, con lo último, ¿no?, que se venía haciendo. Pero el problema, bueno, o sea, la fatalidad fue que Ángeles murió muy joven, de repente, muy joven, con 49 años,
uh-huh,
siendo, pues eso, documentalista y, bueno, del Reina Sofía, y también hacía muy poco que había comisariado también una exposición de Zabaleta, y una gran exposición también, o sea, con la Caja de Ahorro de Granada y la de Jaén. Y entonces, pues bueno, pues era una persona muy importante aquí en Quesada, vinculada a Zabaleta. También su padre era amigo íntimo de Zabaleta. Pues bueno, esas vinculaciones, eso pues hizo que esos artistas le rindieran homenaje a Ángeles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y ellos colaboraron con el nuevo museo que estaba en proyecto, con la donación de una obra al museo para homenajear a su amiga Ángeles. Y entonces pues se le creó ese espacio dedicado a Ángeles, que tanto hizo por Zabaleta, y también, o sea, yo gracias a ella fui de práctica al Museo Reina Sofía y bueno, ayudaba a todo el mundo, o sea, era una persona muy generosa, bondadosa y bueno, pues, era muy buena persona, a mí me dio mucha pena. Y bueno, yo le lloré bastante y mucho, y me consta que mucha, y toda la comunidad artística de Madrid y su entorno, o sea, le lloraron mucho.
Claro,
y vinieron a su entierro aquí muchos artistas importantes, y bueno, pues aquí dejaron su homenaje, su pequeño gran homenaje, que también está pendiente de que nosotros, pues bueno, tratemos la figura de Ángeles y también estos artistas que están aquí representados. O sea que...
Claro, es que la figura de Ángeles, cuando antes me comentabas los años 80, la movida madrileña, claro, tenía que ser una persona joven, próxima a nuestra época, y por tanto que muchas personas han debido de conocer, y claro, eso deja una huella todavía mayor que cuando hablas de alguien que realmente no has conocido. Entonces, esa sensación de vacío es mucho mayor.
Sí, sí, eso ocurría, o sea, llenaba mucho. Ángeles era arrolladora y luego muy cercana a la gente, ¿no? Y pues eso gustaba mucho. Y muy sencilla. O sea, se dice, bueno, ¿aquí dónde está con ese puesto de trabajo que tiene? O sea, llegaba allí al Reina Sofía y todo el mundo, Ángeles, Ángeles. O sea, y bueno, luego venía al pueblo y nos íbamos las dos al mercadillo a comprar, o sea, y nos tomábamos nuestra cerveza y charlábamos ahí, y bueno, y siempre, o sea, así con todo el mundo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues la verdad que fue muy duro eso, la pérdida de ella, ¿no? O sea,
bueno,
duro, pero mira, nosotros y su amigo y todo, siempre pues la seguimos recordando, o sea, que siempre, que tiene un lugar en nuestros corazones y bueno, y en el museo. Así que seguiremos, o sea, le seguiremos recordando, pues, con trabajo y con muchos proyectos por hacer.
Claro que sí.
Tenemos
claro
mucho
que
trabajo
sí.
aquí en el museo, pendiente.
Bueno, desde pues, sí. Rosa, quiero que continuemos con nuestro paseo por el Museo Zabaleta. Y ya que nos encontramos en esta segunda planta, vemos también que hay dos terrazas para proyectar cine de verano y otras actividades. ¿Qué proyecciones podemos ver y qué actividades podemos disfrutar en esas terrazas?
Bueno, esas terrazas pues están ahí, que se puede, una es más bien un mirador, que es más pequeña y bueno, pues da paso a un gran ventanal que mira a la sierra. Entonces se ve toda nuestra sierra, imagínate, o sea, es un cuadro. Y bueno, pues ahí como mirador es lo único que se puede, que bueno, que no es poco, que la fotografía que sale da paso también ese ventanal a la ágora o a la plaza que tenemos interior dentro de los dos edificios que forman el Museo Zabaleta. Hay una plaza transitable donde se pueden hacer exposiciones también y usos múltiples, bueno, se han hecho conciertos, se han hecho otras cosas, o sea, y esa ventana da a esas vistas. Y la terraza grande, pues en esa terraza sí que hemos hecho un ciclo de cine de verano y fue estupendo, estupendísimo. Lo que pasa que, bueno, pues a través de diputación y son, bueno, gestiones que se tienen que hacer, que unas veces van, otras veces se paralizan esos proyectos, la diputación no sigue con eso, entonces, bueno, esperamos a que surja de nuevo. Uh-huh. Pero ese verano fue fascinante. O sea, lo que pasa que, bueno, que tienes que abrir fuera de horario, requiere un esfuerzo máximo para el ayuntamiento en reforzar en seguridad, en vigilancia. Entonces, pues claro, suponía un coste bastante adicional.
Bueno, pues esperemos que en los próximos veranos se vuelva otra vez a editar,
ojalá,
y se pueda otra vez poner,
bueno,
en marcha.
Era genial, la verdad, y bueno, se pueden hacer muchas cosas en esa terraza, es grande. Y para eso tenemos estas instalaciones, o sea, que ojalá.
Bueno, pues continuamos y bajamos una planta más, de la segunda a la principal. Uh-huh. Y podemos ver la colección donada por la familia Cesario Rodríguez Aguilera. ¿Qué puede destacarnos de esta colección? ¿Qué podemos ver en ella?
Pues en esa sala se muestran casi en su totalidad la obra donada por la familia. O sea, que de la colección que donaron, pues casi está completa. Y son artistas, la componen artistas catalanes fundamentalmente, salvo una cubana y algún marteño, o sea, algún torre campeño, como es Manuel Moral, o sea, nuestro, un pintor muy interesante de Jaén. Y bueno, pues casi todos son catalanes, porque Cesario, pues su colección llega a formar, a crear una colección suya propia, gracias al contacto que tiene con los artistas, ¿no? Y al escribirle artículos, y bueno, pues es una actividad normal dentro del mundo del arte, o a la compra, ¿no?, de obras de arte, pero llega a tener una gran colección. Esa colección la divide, antes de morir o ya tenía previsto donar una parte aquí al ayuntamiento, otra parte a la Universidad de Jaén y otra a la Diputación de Jaén. Entonces divide tres lotes, bueno, y otra parte a sus hijos. Uh-huh. Entonces, pues la colección que tenemos nosotros pues es muy interesante. Hay un pequeño Zabaleta con un retrato de su mujer, donde también es muy muy testimonial, porque tiene un cuadrito, un cuadrito pequeño que representa la obra que le regaló Picasso, que es una litografía de su hija Maya. Entonces está pintado también, o sea, es un retrato de Mercedes de Prat, la mujer de Cesario, pero con el fondo en la casa de Zabaleta. Y bueno, pues muy interesante.
Rosa, quería preguntarte una cosa porque se me acaba de pasar por la cabeza y no quiero que se me olvide. Dime. Hablamos de retratos, de pinturas que el pintor regala a ciertas personas. ¿Actualmente se ha vendido algún Zabaleta? ¿Qué precio tiene en el mercado un Zabaleta?
Bueno, casi todos los años salen a subasta Zabaleta. Lo que pasa es que estamos en muy malos tiempos. La obra de Zabaleta ha bajado mucho y lo que sale a subasta pues sale muy bajo. E incluso a veces no se adjudica. Entonces, uh-huh. El que quiere comprar un Zabaleta es que es el momento idóneo, porque se va a encontrar la obra por debajo de su valor. Bueno, lo que va saliendo, pues hay alguno que ha salido muy bueno de su mejores obras. Sin embargo, pues esa salió en 95.000 euros y creo que al final no se adjudicó. Uh-huh. Y es ese cuadro que, bueno, que está compuesto por dos obras, alargado, que es sobre la fauna del Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas, que es un gran cuadro. Y bueno, pues para mi gusto salió barato. Yo no sé en cuánto quedaría, pero no pujaron. O sea, uh-huh. que bueno, van saliendo cuadros por 30.000, 40.000, 50.000 euros, pero no se venden.
Muy bien. Bueno, pues continuamos este maravilloso paseo de tu mano, porque lo estás ilustrando con una perfección idílica. Muchísimas gracias a ti. En la planta semisótano se encuentra la sala de exposiciones temporales, el salón de actos y el futuro museo Miguel Hernández y Josefina Manresa, cuyas obras ya están en marcha. Respecto de la sala de exposiciones temporales, ¿qué es? ¿Quién puede exponer en esa sala? ¿Qué requisitos son necesarios? ¿Qué extensión tiene?
Bueno, yo te explico. Mira, en la planta semisótano tenemos dos almacenes donde albergamos los fondos del Museo Zabaleta, que en alguna ocasión excepcional enseño cuando, bueno, por ejemplo, por el motivo del Día Internacional de los Museos, a veces he hecho visitas a los fondos, a la trastienda, al backstage, ¿no?, que dicen del museo, cómo trabajamos detrás de todos los huecos y las cosas y, bueno, las salas que no se ven. Tenemos dos almacenes donde tenemos esos fondos. Tenemos el salón de actos donde organizamos las actividades de conferencias, presentaciones de libros, bueno, etcétera. Y la sala de exposiciones temporales, donde hacemos pues exposiciones pues más o menos medianas, o sea, de formato pequeño, mediano. Y bueno, pues es que va a seguir estando esa sala de exposición temporal y al lado, justamente donde está el garaje, una parte de ese garaje están las obras del futuro Museo Miguel Hernández. Entonces, bueno, pues ya tendremos otro acceso para el Museo Miguel Hernández, pero esa sala pues sí que se seguirá utilizando, aunque nos quede la gran sala que utilizamos para el concurso internacional, que es todo el garaje, que nunca se utiliza como garaje, y se iluminó y se preparó para que fuese sala alternativa para gran formato. Entonces esa sala sigue estando ahí, que seguiremos utilizando para gran formato. Uh-huh. Y esta sala pues más íntima, ¿no? Pues bueno, hemos hecho exposiciones muy variadas, pues no muchas con los años que llevamos, bueno, muchas para los presupuestos que tenemos, pero pues sí, han estado artistas pues muy diferentes, muy variados, o sea, de pintura pues incluso de escultura pues muy distinto. El caso es que, bueno, fundamentalmente nosotros queríamos hacer exposiciones referentes a Zabaleta y a sus amigos, para dar a conocer más la figura de Zabaleta y su pintura y las amistades con las que se rodeaba. De hecho, hemos llegado a producir algunas exposiciones de producción propia que hemos, o sea, referida a amigos de Zabaleta, pero qué pasa, que son obras que están ya muy consagradas, artistas ya fallecidos, tenemos pues muy problemático a la hora de traslado, de seguro, y cuesta mucho más. Uh-huh. Entonces se hace difícil. Las instituciones pues cuando hacen exposiciones de este tipo pues intentamos que itineren aquí, pero claro, es un momento de crisis, no se hacen tantas. Entonces nosotros vamos haciendo exposiciones pues que nos resultan fácilmente montadas, de montaje, de baratas e interesantes, ¿no? Entonces pues sí que hemos hecho exposiciones de artistas pues de aquí, de la provincia, de Christophe Verville, que recuerdo que fue una gran exposición, de un fotógrafo, de Jesús Pozo, que es periodista también, de Miguel Ángel López, que también estuvo ahí en Peal, y una pintura muy intimista y muy bonita. Entonces, pues vamos haciendo pequeñas, grandes exposiciones, ¿no? De Antonio Suárez Chamorro también, un artista malagueño muy 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 divergente, muy muy no sé, muy extrovertido, y muy, o sea, hace cosas muy variadas, muy muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, pues cuando se termine el Museo Miguel Hernández, pues ya empezaremos una andadura nueva, ¿no? Con artistas que tenemos ya previstos. Y bueno, intentando dar, puesto que no hay presupuesto y no podemos estar esperando a las instituciones tampoco, porque también están mal, entonces pues haremos nosotros mismos, pues bueno, intentaremos mover el ambiente artístico de la provincia de Jaén, o claro. De Granada, promover un poco el arte joven, el arte contemporáneo, el arte emergente, lo nuevo, un poco lo diferente, pero siempre y cuando pues eso sea asequible, podamos poner toda la carne en el asador, pero siempre y cuando podamos. Entonces pues por ahí pues intentaremos movilizar un poco o motivar el espíritu artístico y el arte, lo que se mueve, el arte fundamental, la cultura y siempre que esté cerca de nuestras posibilidades.
Rosa, ¿tú dispones de mucho tiempo libre, no, verdad?
Bueno, intento, pero ahí
ando. Es que mira, te decía esto para que te vengas conmigo a la radio. ¿Por qué? Porque tienes un gusto para la música tan exquisito que tu programa iba a ser, vamos, de una audiencia tremenda. Nada más que por ese hecho, por haber observado esas dos canciones tan preciosas que antes nos has pedido, pídeme otra.
Venga, pues Somewhere Over the Rainbow, eso me gusta mucho por la versión de Israel.
Estupendo, pues a ver si la encuentro y la podemos poner.
Venga.
¿Qué es eso, Gaby?
Skies of blue and clouds are white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Rosa, existe un edificio anexo al principal, comunicado mediante una plaza o ágora, en el cual hay dos salas de exposiciones, dos talleres didácticos y dos apartamentos para artistas. Oye, ¿qué son los apartamentos para los artistas? ¿Qué función tienen?
Bueno, en su día se crearon con una finalidad que, bueno, no estaría mal tampoco que se siguiese pensando así, ¿no? Ahora los artistas vienen y se instalan en un hotel. En fin, o vienen y van en el mismo, dan su charla o su clase, o su masterclass, ¿no?, que se llama. Uh-huh. Bueno, pues, y se van y ya está, ¿no? Antes, este proyecto, te recuerdo que está concebido desde hace muchos años, 15 años, 18 años, y entonces, pues claro, se practicaba mucho eso de talleres, de apartamentos para artistas, pues con beca para hacer investigaciones o para hacer talleres, y aquí in situ, en el que el profesor...
Oye, pues no está mal, ¿eh? Eso es de ser becado, que te pregunten, oye, ¿dónde resides? Ah, yo en el Zabaleta.
Sí, es que es, la idea es, vamos, es genial, pero bueno, hay sitios así que actualmente, pues en castillos o en sedes así muy palaciegas o históricas o contemporáneas, pues que también se instalan los artistas. Uh-huh. Y no sé si en el castillo de Jaén o no sé si tengo que consultarlo y eso, pero sí que hay opciones y bueno, incluso casas rurales y casas que se habilitan para artistas, son residencias de artistas que están para crear, para que se inspiren y bueno y creen, ¿no? Y entonces pues yo creo que fue con esa intención. Están ahí sin amueblar, en un edificio que no está terminado totalmente, solamente a falta de instalar la museografía. Entonces, bueno, pues ese edificio tiene dos salas de exposiciones y dos talleres, que en su día cuando se terminen con alguna subvención, con alguna ayuda, pues serán fabulosas.
Claro que sí.
Claro, se necesita luego más personal, o sea, es que todo conlleva un incremento de todo, ¿no?
Esperemos que los tiempos acompañen para eso.
Y bueno, ese edificio la verdad que estaba ya previsto para la colección, para un gran artista, que estaba muy vinculado con Quesada, y es José Luis Verde. Ajá. Entonces, pues había conversaciones también con la familia para albergar su obra y bueno, pues están ahí y todavía están ahí, o sea que bueno, seguiremos trabajando esas relaciones, y yo creo que al final pues a lo mejor es posible, pero porque la figura de José Luis Verde, pues a quien quizá da mucho y se merece también un lugar, y aunque tenemos obra aquí en el museo, pero yo creo que también se merece por tanto que hizo por Quesada y por los niños, por crear ese gran concurso infantil de cada verano, que se presentan 200, 300 niños y que con esa ilusión. Entonces yo creo que bueno, y que fue un gran artista, o sea, una trayectoria muy importante.
¿Cuánto arte, cuánta cultura hay en Quesada?
Sí.
¿Cuántos pintores, cuántos poetas, cuántos escultores?
Sí, la verdad que sí, que yo cuando hablo por teléfono de con alguien de Quesada, de alguien de fuera que llama para interesarse cómo organizar su visita al museo, y entonces empiezo a contar boom, 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 todo lo que tiene Quesada y lo que tiene Peal y lo que tiene Cazorla, lo que tiene a su mano, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, dice, uff, la gente dice, bueno, primero que parece concejal de la concejala de cultura. Y después, pues que nada, que dice, qué ganas me dan de ir allí a visitar tu tierra, o sea, que la verdad que sí, digo, es que hay muchísimo, con el patrimonio natural, con el patrimonio histórico y cultural y gastronómico, y pues, yo qué sé, pues, es que de verdad
mí,
tenemos unos pueblos maravillosos.
Quería decir que a mí como pealeño...
Sí, por cierto... Sí. Yo soy una enamorada de Peal de Becerro. Adoro su gente, adoro el pueblo y adoro la personalidad del pealeño, o sea, el ser como el emprendedor, el positivo, y o sea, me gusta mucho. Y de Cazorla igual, o sea, es que me encanta Cazorla, es un pueblo divino, precioso. Digo, no me extraña que todo el mundo se enamore de Cazorla, es que así. Entonces, tenemos que ir de la mano. Tenemos que trabajar juntos porque tenemos mucho que enseñar toda la comarca.
Claro, claro. Bueno, Rosa, dentro de la atención a las visitas guiadas, se pondrá próximamente en marcha el servicio de audioguía individual. ¿En qué consiste?
Bueno, ese servicio ya lo tenemos desde hace un par de años.
Ajá.
O incluso un poquito más, pero llevamos utilizándolo con un éxito, bueno, increíble, porque la gente es visitante, no se espera que tengamos ese servicio de audioguía, va con la entrada y gratuito, y bueno, pues fue una subvención de la Diputación a través de la ADR de la comarca, y bueno, pues es fundamental para las familias, para bueno, personas individuales que vienen y que bueno, pues que no se hace una visita de grupo, y bueno, pues explica todo el recorrido, el mismo que te he explicado yo, bueno, pero con más técnico, mucho más
bueno,
amplio.
Bueno, seguro que de forma más adecuada y cariñosamente explicado, imposible.
Eso seguro, porque bueno, pues la verdad que yo le pongo todo mi cariño en cada visita guiada.
Claro que
nunca,
sí.
Nunca es la misma, la verdad que
nunca,
bueno.
Nunca debe de serlo, nunca debe de serlo.
Sí.
Rosa, quería también preguntarte, ¿existen actualmente colaboraciones con otros museos?
Bueno, intentamos poquito a poco pues ir relacionándonos y vinculándonos con otras instituciones. O sea, bueno, pues está todo por hacer, nos contactamos con uno o con otros para obtener información, que sabemos que, bueno, pues que en ese museo o en esa institución hay obra de Zabaleta, o si hemos necesitado imágenes. En el Reina Sofía tiene un Zabaleta, en el Museo de Oviedo, en el Museo de Pontevedra, y en Vitoria, y bueno, en el Museo de Jaén, que también se puede ver la obra expuesta de Zabaleta. Entonces, bueno, pues sí, siempre que hay alguna necesidad, pues se colabora, pero sin trabas y sin problemas ninguno.
Claro,
y
claro.
Bueno, pues con la Universidad de Jaén también solemos colaborar. Ahora se va a hacer un seminario sobre Miguel Hernández a finales de octubre para conmemorar su aniversario, 104 años desde su nacimiento, y va a ser muy interesante, y será en la Universidad de Jaén. Entonces, bueno, pues con la Universidad de Granada, pues con el máster de museología, 8 alumnos del máster de esta, bueno, como son, el máster dura 2 años, pues en esta ocasión Han trabajado 8 alumnas para hacer el proyecto museológico de Museo Zabaleta. Entonces, pues, han investigado durante todo el año cómo funcionamos, cómo trabajamos, qué, el edificio, las colecciones, la accesibilidad, o sea, que por cierto, la accesibilidad en el Museo Zabaleta es total. Y bueno, pues incluso tenemos una certificación de hace poco que también nos han otorgado, de Fellidit, que es, pues, un museo que es accesible. Con la audioguía también. Tienen para el bucle de acoplamiento para sordos, para que no se copie y no les moleste. Tienen también para discapacitadas, para que se lo cuelguen, si van con muletas. Y para ciegos también, pues para el tacto de los números también. Y a la entrada también hay para ciegos, un poco un resumen de lo que es el Museo Zabaleta.
Ahora que hablamos de la entrada, perdóname que te interrumpa, sí. Es muy importante, ya como última pregunta para dar término a esta entrevista, preguntarte cuándo podemos visitar el museo y qué horarios tiene.
Bueno, pues el museo abre de miércoles a domingo, en día de, o sea, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Con el cambio de hora, luego se cambia de 4 a 7, en el 26 de octubre. Y bueno, pues luego cerramos los días principales, que ya llamando al museo o el blog del museo en internet, y eso es de figura. Pues el 24, el 25, el 31 y el 1 de diciembre, se abre gratuito el Día Internacional de los Museos, el aniversario de Zabaleta o del aniversario del museo. En fin, que tenemos muchos días gratuitos a lo largo del año, bueno, varios, y luego pues los domingos por la tarde cerramos también. Entonces, tenemos el horario de apertura pues bastante amplio. Lunes y martes se cierra, yo sigo trabajando, pero el personal descansa.
Yo la verdad es que estoy muy contento porque por ahí en algún sitio he leído que la prensa no paga, ¿puede ser?
Pues sí, con acreditación y no paga. Bueno, los discapacitados, los jubilados tienen un 50%, los grupos también, la entrada personal es de 5 euros, que se ha bajado ahora, estaban 6, se ha bajado a 5, y bueno, los niños pagan 2 euros, menores de 6 años es gratuito, los quesadeños y los residentes también son gratuitos. Tienen entrada gratuita y bueno, pues si se me pasa algo, pues sí, intentaremos ir mejorando, por supuesto, pues ampliando. Bueno, pues siempre hay sectores de la sociedad que necesitan también más facilidades, entonces pues mira, no sé,
claro que sí. Un espacio abierto para todos, un espacio para disfrutarlo, el Museo Zabaleta en Quesada. Rosa, ya solamente me queda decirte y agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Gracias por esa explicación tan exhaustiva que también nos mete un poquito en la historia y en el conocimiento de sus protagonistas. Y haces una labor maravillosa, una labor importantísima. Desde aquí te enviamos un abrazo muy grande y muchísimo ánimo para continuar con esa labor tan importante y tan ardua como a veces es el arte.
Muchísimas gracias, yo agradecida para que, bueno, pues los pealeños, Cazorla y toda nuestra comarca pues nos tengan en cuenta y que pueden venir cuando quieran y que hacemos actividades también que pueden ser interesantes, que estamos a un paso, que lo mismo que pues vamos para allá los quesadeños, pues que haya movilidad y bueno, y comunicación entre uno y otro, ¿no? Que de eso se trata. Y bueno, transmitir el arte y la cultura, que es fundamental. Y para eso estamos.
Gracias, Rosa, y quedamos emplazados para otra ocasión. Un abrazo. Hasta
Gracias
luego.
Gracias a ti.